de actualidad científica que tenemos desde hace 10 años. No me puedo desprender de
esta. ¿Es la misma?
Es la misma.
No lo
desde,
sabía.
Es la misma desde el 19 de febrero, creo que fue un martes, 19 de febrero del 2002.
No me puedo desprender. Bueno, Vani,
anda generando un desprendimiento de cortina.
Anda pensando cortina nueva para actualidad científica. No, me gusta.
Tita, ¿qué tenés? ¿Qué trajiste?
Traje una notita que salió publicada el 4 de julio en Info Universidades. Es del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Se llama El significado detrás de las fiestas personales y colectivas.
Vaya.
Dice esta nota que en diversas prácticas festivas pueden hallarse las claves de algunas formas de resistencia y la regulación social. Los investigadores de Villa María determinaron que en los sectores de bajos recursos, los lazos colectivos se refuerzan en la construcción y el disfrute de la fiesta. Mientras que en los sectores de mayores ingresos existe una creciente mercantilización de las celebraciones. El proyecto del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María se desarrolla a partir de entrevistas a personas de diferentes edades y pertenencia social. Los investigadores tienen como objetivo analizar las situaciones festivas en aspectos como la organización, el tiempo de duración, la cantidad de integrantes, las condiciones materiales en las que los sujetos entran, permanecen y salen de las fiestas.
Siempre vos.
En la ciudad de Villa María. El proyecto indaga en los gastos festivos que realizan las personas como un modo de soportar los mecanismos de regulación de la sociedad. La codirectora del proyecto es Graciela Magallanes y explicó que el interés de los investigadores reside en los procesos de negociación que suceden en la situación festiva, para obtener en qué medida es útil el gasto festivo y analizar la realidad del tiempo de la celebración con las condiciones materiales de existencia de los sujetos, es decir, con su historia y con su biografía, cuánto tiene que ver con ellos mismos. El abordaje comprende entrevistas a personas con un muestreo selectivo de acuerdo a los sectores sociales altos, medios y bajos de Villa María. Se realizaron 50 entrevistas diferenciadas por edades, menos de 30 años, menores de 50 años y mayores de 50 años, sobre tres grandes bloques.
A ver.
El sentido de la fiesta, el sentido en la biografía personal,
sí,
y el sentido que tiene el gasto.
Vaya.
Los investigadores hicieron que los sujetos eligieran fotos significativas de alguna fiesta personal y trabajaron en entrevistas individuales sobre qué representaba para ellos esa fiesta en relación con lo que aparecía en la fotografía, en el sentido social, histórico y biográfico. El proyecto permite anticipar el carácter diferenciador que tiene la condición social de las personas en la organización de dichas fiestas. Las primeras pistas indican que en los sectores bajos la escasez de recursos materiales y económicos hace que se potencie el sentido de lo colectivo para la construcción de una fiesta. Mientras que en el sector medio o alto, el proceso de la fiesta está mercantilizado. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir?
Que se contratan empresas para que realicen tus eventos, tus fiestas, tus cumpleaños. Vos le das a terceros el trabajo de filmar o tomar las fotografías de tu fiesta.
Ajá.
Mientras que en los sectores bajos es quizás uno el mismo cumpleañero, por ejemplo, que está tomando las fotografías de su fiesta. La construcción colectiva es distinta.
Está bien.
El proyecto sobre el significado detrás de las fiestas personales y colectivas es la continuación de un trabajo que ya fue realizado por el mismo equipo sobre mercantilismo, desoportabilidad social y dispositivos de regulación de las sensaciones. Trabajan con movimientos sociales y analizan cuáles son las grietas y las diferencias que existen entre sectores bajos y altos de la sociedad. Las grietas en las que se dan espacios de este tipo. Por ejemplo, la fiesta como uno de los motores que hace que las personas puedan hacer frente a los mecanismos de regulación de la sociedad.
Qué interesante por donde se lo mire.
Muy interesante.
Qué interesante. ¿Alguna vez te dije que alguna vez pensamos en hacer como una segunda o una primera o una paralela, búsqueda paralela, pero que solo tratara temas vinculados a las ciencias sociales y humanas? ¿Te dije eso alguna vez?
No, pero gracias por avisarme, Vanina, anota otra cosita para mí.
Era muy interesante porque
era la grieta que necesitaba.
El proyecto era la búsqueda, tal cual más o menos se conoce ahora, y una búsqueda que era netamente cuestiones ciencia, divulgación, pero ciencias sociales. ¿Sí? Para dedicarle mucho más tiempo para focalizarse en divulgar las ciencias sociales, darle un espacio claro que no tiene.
Y noticias como esta que está da pie para analizar el sentido de lo popular y todas esas cosas.
Exactamente. Y otra cosa es, parece extraño que esto se investigue. ¿Cómo se aborda? Porque parece que la investigación está vinculada a una mesada o largavistas, o un aparato, o un laboratorio, un grupo de gente, que obviamente siempre participa gente de la investigación, pero cuesta, tener una imagen de cómo se investigan las ciencias sociales.
Sí.
Vanina, necesitamos hablar con la gente de Villa María. Si no es para el martes que viene, tiene que ser para el otro programa de la búsqueda.
Incluso para el Día del Trabajador estuvieron haciendo entrevistas a personas que organizaron la fiesta del Día del Trabajador en Villa María. Y estaría bueno que nos puedan contar algo.
Vamos a trabajar
en este,
sí, vamos a trabajar en este tema. Te veo tan entusiasmada como para hacerte cargo. Te estoy acá como...
Por Dios, más cosas.
Te veo muy entusiasmada.
Sí, siempre digo que sí.
Bueno, mi noticia es como una crítica a la noticia.
Contame, mira, me has dejado pensando.
Sí, bueno, muchos de ustedes habrán visto titulares como, no sé, la longitud de los dedos de la mano insinúa el tamaño del pene.
Sí.
Infeliz título si los hay, ¿no? Insinúa. La insinuación del tamaño es una cosa.
Títulos como demostrado, dos puntos.
Demostrado, dos puntos. La relación del dedo índice y el anular diría qué tamaño tiene el pene del varón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto salió, no sé, yo conté en la prensa, nada más en la prensa escrita en español, en internet, debo haber contado unas 600, 700 noticias o posteos. Sí, en blogs, en portales de noticias, México, Latinoamérica en general, ¿no? España inclusive.
También
España.
Es el mismo ejercicio y vamos
sí.
Por ahí.
Y lo interesante es además en la franja horaria en que están comprimidas, es muy interesante. Es muy interesante con la rapidez con la que los medios levantan cualquier cosa de cualquier lado y en menos de 4 horas tenés condensada el 80% del rebote de esta noticia. Ahora, ¿es un invento? No. Esto se desprende de un artículo que está publicado que fue publicado recientemente en el Asian Journal of Andrology, algo así como la revista asiática de andrología. Este es un artículo que en realidad tiene por título, el artículo original dice, la relación que existe entre el segundo y el cuarto dedo, en realidad es de la mano derecha, como un predictor de la longitud del pene del adulto. Entonces, yo acá quiero hacer, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí, no me mires así. No me mires así. Esto es, están involucradas gente, investigadores que participan, que son miembros del Departamento de Urología, ¿sí? en el Hill Hospital en Corea, ¿no? Ahora, bien, hasta ahí vamos bien con el título. Al menos ese título es mejor que el que fue levantado desde diferentes medios. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que existe una regulación hormonal o una influencia hormonal en las relaciones que existen, ¿sí?, entre el dedo 2 y el dedo 4 de la mano derecha en varones. ¿Sí? Se ha demostrado que existe una relación de niveles de testosterona durante el desarrollo embrionario de los varones y la longitud de estos dos dedos. ¿Sí? También se tiene cierto conocimiento acerca de que cierta morfología, ciertas características o medidas del cuerpo de un varón se relacionan con la longitud del pene. Y entonces, como la testosterona está vinculada tanto a lo de los dígitos, a la generación de la longitud en los dígitos de la mano, de los dedos de la mano, como al tamaño del pene, entonces se buscó si existía una relación entre esta medida y la del tamaño del pene. Cuando uno se pone a ver exactamente qué se hizo, en realidad lo que los investigadores dicen es lo siguiente, porque después voy a ir, fíjense que yo todavía no he relatado la noticia, sino que estoy haciendo como una crítica, un análisis del trabajo. Los investigadores dicen, nosotros hemos encontrado que existe una relación entre la altura de la persona y el tamaño o la longitud de el pene en su estado flácido no erecto. Hasta ahí, todo bien. Por un método estadístico u otro, no viene al caso cuál es, por un método estadístico u otro. Y además, encontramos que la relación entre el dedo índice y el anular, ¿sí?, la relación de longitudes que hay entre uno y otro, es un buen predictor. Además, todo lo demás le da que no es significativo, que no hay relación. ¿Qué se toma como noticia? La relación entre el dedo, las relaciones entre la longitud de los dedos y, atención, la longitud del pene en estado flácido, pero estirado.
Sí, lo leí.
¿Qué es una? Sí.
Lo estoy leyendo.
Sí, veo que te cambió la cara. Estirado. Estos son pacientes que se han sometido a distintas intervenciones por cuestiones urológicas. Entonces, bajo estado de anestesia, es que hacen toda esta manipulación.
Pobre gente.
Sí, es como un tema. No. Es como un tema. Fíjense entonces cómo los medios reproducen un dato de los tantos que hay adentro del trabajo, pero además con una medida del pene, que en todo caso, si uno se quiere poner a fijar en esas cosas, es el pene estirado, es decir, es una medida que tiene como cierto error, que dos operadores, que es lo que hacen, dos investigadores, lo hagan sin saber qué medida toma el uno y el otro y lo hagan parecido, es porque de alguna manera ya se sabe hasta dónde se puede estirar, ¿sí? Y no se puede estirar más.
Totalmente.
¿Sí? Entonces, claro, no te rías. No te rías porque hay toda una discusión acerca de cómo se toman estas medidas. Hay papers sobre la toma de estas medidas. Bueno, no te rías.
No, algún día los
Entonces, analizaremos. A ver, gente que trabaja en los medios, ni siquiera daba para noticia y ahora estoy dando yo una. Sí. Ni siquiera daba para noticia.
Estás enseñando cómo leer esta noticia porque está en muchísimos medios.
Está en muchísimos medios.
A partir del 4 de julio,
exactamente.
Lo que fue el 4, el 5, el 17 de julio.
Fue tremendo.
Boom.
Y si uno quisiera meterse un poco más en el tema, aún un poquito más, es tremendo, porque la gran gráfica, el gran resultado, los grandes datos, ¿sí? Todos dependen de una gráfica que desde el punto de vista estadístico, en realidad de datos, que desde el punto de vista estadístico es un espanto.
Por Dios.
Es un espanto, es decir, hay un montón de datos que son como influenciales, influencian mucho el análisis y no hay una sola palabra de discusión en el trabajo sobre este tema que a la vista de alguien con un poquito de formación estadística, ¿sí? Es como alarmante. Es inquietante. A ver, un poquito más de pilas a la gente que se encarga de hacer periodismo científico, divulgación de la ciencia. Es muy fácil levantar información, pero ridiculizamos, remarcamos estereotipos, inclusive de la ciencia. Insisto, el periodismo científico sigue yendo detrás no solo de las fortalezas, sino de las debilidades que tiene la ciencia y las reproduce. Es un problema. Pero bueno, creo que ya no... No puedo estirar más esta situación.
Estamos atentos entonces a la lectura de títulos como demostrado. Dos puntos
de la longitud
de los dedos
bien
de la
ahí.
Mano insinúa el tamaño del pene.
Bien ahí, sí.
Esto fue publicado en el público.es.
Sí, digital. No, tremendo.
Y muchísimos más.
Tremendo.